Avance 14 horas. Radio Nacional de España. Sandra Urdín.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes en este miércoles en el que las miradas nacionales se van concentrando en la gran cita electoral del domingo para los vascos. A 4 días para las elecciones en Euskadi, la campaña, sosegada a lo largo de estos 10 días, se ha ido enturbiando con las referencias a ETA, con la agresión al candidato del PNV, Imanol Pradales. Ayer por la tarde, al final de un mitin en Baracaldo, un hombre le roció con los ojos con spray y pimienta. Esta mañana ha quedado en libertad provisional tras comparecer ante el juez. Nos vamos a Bilbao. Ofelia Alday, buenas tardes.
Buenas tardes. Se le ha acusado un delito electoral y 2 de lesiones, porque en este ataque también resultó afectada otra persona que acompañaba al candidato. Cargos que podrían conllevar penas de prisión de entre 6 meses y 3 años. En la hora de la 1, Pradales aseguraba que todo ha quedado en un susto.
Un susto que espero que quede en eso, muy desagradable y con un poco de dolor en el ojo que va a perseguirme estos días, por lo que me dijeron ayer los oftalmólogos en el Hospital de Cruces. Pero bueno, poco a poco.
Con poca visión aún en el ojo izquierdo, su recuperación llevará varios días. El PNV reforzará la seguridad en los actos electorales.
Así están las cosas en el antepenúltimo día de campaña en Euskadi. En el 14 horas, recuerden, tenemos ese bloque electoral en el que escucharemos todos los mensajes y referencias a los distintos asuntos. Mientras, Cataluña calienta motores para la suya. Rosa Perarno, buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra. Quedan 9 días para que empiece y el candidato de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, acaba de presentar un recurso ante la Junta Electoral para impugnar la candidatura del expresidente Carles Puigdemont. Argumenta que para presentarse hay que estar empadronado en Cataluña y que Puigdemont lleva 7 años viviendo en Bélgica. Por lo que dice Carrizosa, su inscripción censal no responde a la realidad.
El señor Puigdemont no puede estar una vez más por encima de las leyes. Nosotros lo que pedimos es que todos los candidatos estemos en igualdad de condiciones.
La comisión del Congreso, que va a investigar el caso Coldo y otras compras irregulares de material sanitario durante la pandemia, estudiará si finalmente cita al fiscal jefe anticorrupción después de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, haya pedido que se le excluya de la lista de comparecientes. Cámara Baja, Leticia Arenas, buenas tardes.
Buenas tardes. La mesa de la comisión será la encargada de tomar la decisión final sobre si comparece o no, pero fuentes internas sí quieren dejar claro que lo que buscaban con esa comparecencia no es hablar de un caso concreto, sino más bien dar una visión de conjunto sobre cuántos casos habría judicializados o, por ejemplo, cómo se afrontan. Pero el fiscal general del Estado cree que no debería acudir en ningún caso. Recuerda que la Fiscalía Anticorrupción está directamente involucrada en procedimientos objetos de esta comisión y eso podría perturbar su trabajo. De hecho, el ministro Bolaños es de la misma opinión.
No tiene ningún sentido que jueces y magistrados vayan a declarar a comisiones de investigación sobre causas que están conociendo. Y creo que el mismo principio es aplicable a los fiscales.
La comisión del Congreso sobre el caso Coldo y en general sobre la compra de material sanitario durante la pandemia arranca el lunes con la comparecencia del exministro Illa. El mismo día echa a andar la comisión del Senado con el propio Coldo García.
Y en otras cortes, las valencianas, en marcha a esta hora el debate sobre 5 polémicas iniciativas presentadas por PP y Vox, entre ellas la ley de concordia que deroga la ley de memoria democrática y la propuesta referente al plurilingüismo. Valencia, Sergi Salón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sin duda la más polémica de esas 5 proposiciones de PP y Vox en las cortes valencianas es la ley de concordia, que plantea una revisión de la memoria histórica y su ampliación hasta el año 1931, y también a las víctimas de ETA. Una ley que Vox ve obligada ante lo que califica como intento de ruptura del discurso de la reconciliación. José María Llanos, Vox.
Somos herederos de aquellos que se enfrentaron en una guerra fratricida, de aquellos que sufrieron la persecución ideológica y religiosa desde la proclamación de la Segunda República y de todos aquellos que han sido ejecutados por el terrorismo hasta nuestros días.
La oposición habla de infamia. José Muñoz, PSPB, PSOE.
5 proposiciones de ley que son una absoluta involución para la democracia valenciana, especialmente la ley de dignificación y blanqueamiento del franquismo.
El gobierno central anuncia que recurrirá a esta ley de concordia ante la justicia.
Del exterior, en Ucrania sigue aumentando el número de muertos en el ataque que el ejército ruso ha lanzado contra la ciudad de Chernigov en el norte del país. Hay al menos 14 fallecidos. El presidente Zelensky reclama a los aliados más sistemas de defensa aérea. Aurora Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay también 60 heridos, entre ellos 3 niños, en ese ataque con 3 misiles que han impactado en el centro de la ciudad de Chernigov, cerca de la frontera con Bielorrusia. Los trabajos de rescate continúan entre los restos de los edificios alcanzados, viviendas, un hotel, un instituto politécnico y daños parciales en un hospital, según las autoridades locales. Este es el sonido de uno de los misiles cuando caía en Chernígov. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha insistido en que esto no hubiera ocurrido si el país hubiera recibido suficientes sistemas de defensa aérea. Zelensky ya anunció que solicitará una reunión del Consejo Ucrania-OTAN para pedir a sus socios la entrega de más medios para hacer frente a este tipo de ataques.
Además, Gaza, las autoridades de la franja elevan hasta 33.900 los muertos, mientras el mundo sigue atento a la respuesta de Israel tras el ataque de Irán el pasado fin de semana. El gabinete de guerra ha acordado dónde y cómo llevar a cabo la represalia, mientras Occidente pide contención para evitar una guerra regional. Lo pide hoy el ministro de Exteriores de Reino Unido desde Jerusalén. Dice David Cameron que Israel está decidido a actuar, pero que esperan que sea de forma que no se produzca una escalada. A partir de las 2 estamos allí y también en Bruselas, donde esta tarde se reúnen los líderes de la Unión Europea, cumbre extraordinaria de 2 días para discutir cómo imponer más sanciones a Irán y a la que Pedro Sánchez llega tras haberse reunido con el primer ministro belga en su gira para impulsar el reconocimiento del Estado palestino. Sobre otra gira, la visita oficial de los reyes a Países Bajos. Esta mañana, bienvenida oficial por parte de los monarcas Guillermo y Máxima, y dentro de aproximadamente una hora van a visitar el puerto de Ámsterdam para impulsar la colaboración entre ambos países para distribuir hidrógeno verde. Enviada especial, Lucía Yeste, buenas tardes.
Buenas tardes. Tras la bienvenida oficial en la Plaza Dam, una hora después, en el mismo escenario, bajo una intensa lluvia, se ha celebrado la ofrenda a los caídos en la Segunda Guerra Mundial por parte de los reyes Felipe y Leticia. Ahora almuerzan los 4 en el Palacio Real de Ámsterdam. Tras el almuerzo serán Guillermo de Holanda y Felipe VI los que visiten el puerto para impulsar ese proyecto que unirá Ámsterdam y Bilbao en un denominado pasillo verde para trasladar hidrógeno limpio desde España hasta Holanda, una vez transformado en plantas que se están construyendo en nuestro país. Antes, parada de ambos reyes en la Fundación Johan Cruyff, donde no se descarta algún movimiento con el balón, eso sí, si el tiempo lo permite.
La gasista Naturgy cobra protagonismo hoy en el mercado por el interés de una compañía de Emiratos Árabes en hacerse con hasta el 40% de las acciones, lo que la convertiría en mayoritaria. La cotización de Naturgy ha estado suspendida a primera hora y ahora, tras su vuelta, está disparada a Bolsa de Madrid. David Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Ha llegado a subir más de un 6% y ahora suma más de un 5%. Fuertes ganancias después de conocer la intención del grupo de Emiratos Árabes. Taca de hacerse con ese 40%. En concreto, confirma estar en conversaciones con 2 fondos de inversión, accionistas de la gasista, para adquirir el 20% que posee cada una. De momento, el que hasta ahora tiene mayor participación, Criteria Caixa, con cerca de un 27%, ha manifestado su voluntad de conservarla. Eso sí, matizan que todavía no se ha alcanzado ningún acuerdo, así que no hay garantía, dicen, de que se vaya a implementar ninguna operación por el momento. Por lo demás, fuertes subidas en las bolsas europeas. El IBEX 35 remonta y suma ahora mismo un 1,3%.
Gracias. Y algo más antes de los deportes. La Fiscalía de Madrid ha denunciado al director y dramaturgo Ramón Paso por presuntos delitos sexuales contra varias jóvenes que habrían tenido lugar entre 2018 y 2023. El Ministerio Público toma la decisión después de haber tomado declaración a 14 mujeres que ratificaron su denuncia contra Paso.
En los deportes, la Liga de Campeones FLP cerradas, ¿qué tal es para el Real Madrid?
Sí, el protagonista hoy es el Real Madrid de nuestro fútbol y en el duelo contra el Manchester City, duelo de campeones, el Manchester City es el actual campeón, el Real Madrid es el que más títulos lleva, eliminados anoche el Barça y el Atlético, el Madrid es la única posibilidad para que nuestro fútbol tenga al menos un representante en las semifinales de esta Liga de Campeones. La semana pasada, en el partido de ida de estos cuartos de final, empate a 3 en el Bernabéu. En la previa, ayer en Manchester, este mensaje de Ancelotti: está difícil, pero no imposible.
Competir, luchar, tener confianza, todo puede pasar. Creo que los jugadores van a ser, como siempre, los protagonistas. Además, en un partido donde en el campo hay muchísima calidad.
En el otro partido de hoy, Bayern-Arsenal en Múnich, en la ida en Londres, empate a 2. Si pasa el Real Madrid, en semifinales pasará y jugará contra el ganador de esta eliminatoria entre el Bayern y el Arsenal. De momento, después de los goles de ayer, ese 1-4 en Montjuïc para el PSG y ese 4-2 del Borussia en Dortmund ante el Atlético de Madrid, llevamos en 6 partidos de cuartos de final 29 goles, casi una media de 5 por partido. Además, en tenis, Nadal esta tarde en el Godó contra de Miñaur, y en juego tenemos el partido de Roberto Bautista contra Babasori. El primer set lo ha ganado el italiano, el segundo ha sido para el español y en el tercero 4-1 para Roberto Bautista.
Pues todo eso y mucho más en menos de una hora. Y ahora se quedan con las noticias que les van a contar nuestros compañeros de los centros territoriales.